Es viernes, estamos en Suena Bien y como siempre recibimos gustosos la visita de Ignacio Olivares, que nos trae historias que en general tienen un origen triste porque recordamos gente que ha partido, pero siempre hay historias interesantes en estas revisiones que hace Ignacio Olivares, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Qué bueno.
Otro viernes más para cortar del calendario.
La dura, otra semana que pasó.
Claro, un año perdido,
noviembre,
pero...
Noviembre, bestial encuentro.
No, noviembre ha estado súper rápido, sí.
Rajado, sí.
Después de marzo todo es rápido.
Sí, es cierto.
Oye, vamos con nuestro recuento. Tenemos un In Memoriam bien interesante de Leon Russell, que murió justo un día como hoy, pero hace 4 años. Él tenía 74 años de edad, problemas del corazón, murió durmiendo en su casa de Nashville. Él es como un músico de músicos. Estos personajes que han trabajado en producción, composición, también interpretación, han colaborado con miles de personas y son influencias, digamos, de músicos, pero no son tan conocidos, tan populares. Son verdaderos influencers de su época, sí, un término manoseado. Oye, ¿cuál es la gracia de Leon Russell? Que él, bueno, desde muy chico partió tocando piano. Partió tocando con Jerry Lee Lewis en la banda de ese gran rock and rollero.
Ah, mira.
O sea, súper joven, tenía menos de 18 años y ya tocaba, bueno, multiinstrumentista, también tocaba otros instrumentos, pero el piano es como su instrumento clave. Pueden ver la foto de él, un tipo con una barba blanca, el pelo largo, así como que tiene una máscara detrás de su cara. Y es parte como de ese bajo perfil que siempre cultivó y le gustaba más trabajar que aparecer. De hecho, uno busca y rebusca, no hay ningún escandalillo ahí como para encontrarle, nada.
Ah, no.
Un gallo absolutamente, sí, limpio por lo que se ve. Hoy él trabajó con Phil Spector en el estudio de Phil Spector, con esta tremenda banda que tenía, donde hacía sus muros de sonido, él era parte de ese grupo.
Claro.
En ese tiempo partió tocando con los Beach Boys, como sesionista, digamos, con Bob Dylan. Después, más adelante, con George Harrison también. De hecho, él lo invitó al concierto de Bangladesh, ese famoso concierto que hizo.
Ah,
entonces,
mira.
Claro, y si vieron la película de Elton John, él me parece que lo nombra, bueno, en realidad yo estoy confundido con el libro también, no, que lo revisamos aquí, pero Elton John sentía que era como el personaje al que tenía que aspirar. Entonces, el año 70, me parece que fue cuando fue al Trovador a tocar, que esa escena sale, sí, en la película, se presenta en Los Ángeles, que fue como cuando partió su carrera para conocimiento público. Estaba Leon Russell ahí en ese local y él estaba muy nervioso porque era su ídolo. Y Leon Russell ese mismo año, en 70, sacó un disco donde viene su canción más emblemática, A Song for You.
¿Cuál es?
Y si te fijas, Elton John tiene una que se llama Your Song, que también es del mismo año.
Sí, po.
No hay copia de por medio, pero yo creo que las influencias al final son cosas cósmicas.
Oye, qué larga la carrera de Leon Russell.
Pero larguísimo, o sea, tiene una cantidad de cosas. Y bueno, y esa canción, A Song for You, grabada por más de 200 artistas, imagínate.
Ya.
O sea, desde la versión quizás más conocida, la de Ray Charles, que ganó un Grammy el año 94, pero desde jazzistas como Herbie Hancock, cantantes como Whitney Houston, grupo Simply Red, Amy Winehouse también, Christina Aguilera, Los Carpenters, etcétera, etcétera. O sea, una canción que fue un estándar de la música popular y quizás la canción más icónica de la música americana según Elton John, que todos sabemos, bueno, ya era su ídolo, así que también lo decía como fan. Pero esta faceta de músico fue clave para todos los años 70, sobre todo, que participó en cuanta sesión había. Cualquier disco que saquemos de esa época probablemente tiene alguna intervención,
algo,
ya sea en arreglos. O sea, él participó en los arreglos de Mr. Tambourine Man de la versión de los Byrds. Eso de los 60, en todo caso, pero para que vean que él hasta arreglaba canciones. O sea, tenía un...
Y qué versátil, además.
Sí, súper versátil.
Poco encasillado en
tenía
géneros y en estilos.
Dedos para el piano y para todo, en definitiva.
Se pasó.
Así
me
que...
encanta tu personaje.
Sí, y desapareció, como que se disolvió un poco su nombre, su figura en los años 80. Y volvió a aparecer junto a su amigo Elton John, obviamente, el año 2010. Grabaron un disco que se llama The Union, que es un disco a dos pianos muy bonito, muy blusero también, muy, muy íntimo, para que lo revisen.
¿Y tocan los dos?
Los tocan los dos, sí, y cantan los dos también.
O sea, como el sueño de Elton John.
Exactamente, ya. Sí, cumplió el sueño cuando él ya era 100 veces más famoso que su ídolo.
Pero claro, pues
pero
qué
le tendió
eso,
una mano, que eso es súper bueno, siempre.
Sí.
Así que bueno, y el año 2000, el mismo año 2016 que murió, tuvo problema al corazón, fue intervenido, y yo creo que ahí ya empezó a desvanecerse hasta que murió dormido en su casa de Nashville. Justo hace 4 años, y hoy lo vamos a recordar con, por supuesto, con A Song for You, esa canción que lo hizo
buenísimo,
mega famoso, que se convirtió en estándar, La escuchamos ahora y volvemos ya con una muerte más fresquita, con un fiambre, como se dice.
Vamos con A Song For You entonces, junto a Ignacio Olivares, este viernes en Suena Bien.
I've been so many places in my life and time, sung a lot of songs, I made some bad rhyme, acting out my life on stages, 10,000 people watching, but we're alone now and I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. Treated you unkindly, can't you see? No one more important to me. Darling, can't you please see through me? When we're alone and I'm singing this song for you. Taught me precious secret, truth withholding nothing. You came out in front, I was hiding. Now I'm so much better. If these words don't come together, listen to the melody, my love. Place where there's no space and time. I love you for my life, darling, you're a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. We were alone, I was singing this song for you.
Estamos escuchando A Song For You. Recordamos hoy la partida hace 4 años ya de Leon Russell. Junto a Ignacio Olivares nos estaba contando de su influencia y de su vida y de su carrera recién. Y vamos a recordar ahora y vamos a comentar ahora la muerte durante esta semana de uno de los integrantes de Midnight Oil, Ignacio, ¿no?
Sí, exactamente, de ese grupo australiano. Bueno, él era neozelandés, se llamaba Bones Hillman, aunque su nombre verdadero era Wayne Stevens, su nombre artístico, Bones Hillman, así como huesos, Bones.
Nada que ver, po.
Nada que ver, no sé cuál será la historia, pero él entró al grupo justo después de que ellos como saltaron a la fama con su disco Diesel and Dust, donde viene Birds Are Burning, que es su clásico más conocido. Pero él estuvo en la etapa donde el grupo estuvo como más metido en la cosa política, porque el grupo Midnight Oil, la gracia que tiene es que surgió en los 70, pero en los 80 y 90 se convirtieron en verdaderos activistas políticos.
Sí. Sobre todo, de hecho, Birds Are Burning es una canción que defiende como derechos
de los aborígenes.
Levanta bandera de los pueblos originarios.
Exactamente.
¿No?
Esa era como una de las banderas junto al tema medioambiental, el derecho a los aborígenes. Ellos hacían muchos conciertos para Greenpeace, tenían un gran sistema de beneficencia también para todas las causas perdidas y ganadas. Y el vocalista de ese grupo, Peter Garrett, ese pelado que uno ve en los videos, tan característico.
Él es como político.
Él es súper político. De hecho, bueno, él es abogado de profesión, Nunca se dedicó a las leyes. El grupo estuvo congelado desde el año 2003-2004 y ahí él se presentó porque ya había tenido un acercamiento a la carrera política, pero no había ganado nunca un escaño, que logró el año 2004 como miembro de parlamento por parte del Estado del Partido Laborista, digamos.
Súper involucrado
y más adelante, pues. Claro, él fue ministro en el país, ministro de Australia de Medio Ambiente, Artes y una serie de cosas. Eso es como ministerio que tienen como 15 cosas, y una carrera súper destacada, imagínate. Pero el grupo tenía como esa cosa, por ejemplo, cuando fue el escándalo del Exxon Valdez, ese barco, ese derrame que hubo en Alaska. ¿Sí? Ellos se fueron a tocar a las oficinas de la Exxon, a hacer un concierto afuera.
Ah, mira.
Sí. O cuando estaban una vez en Sao Paulo, en una gira, el año 97 esto, pararon una calle, empezaron a poner muebles de una oficina y pararon la calle para reclamar contra la polución ambiental que había. El aire de Sao Paulo es pésimo. Muy metido
muy
en onda, exactamente. Sí. Y ellos el año 2000 tocaron en Sydney para los Juegos Olímpicos, fueron los grupos invitados. Pero iba a aparecer con un cartel que decía sorry. La historia era que el primer ministro de ese entonces tenía que pedir perdón por todo lo que se había maltratado a los aborígenes, perdón simbólico obviamente, y no lo hizo. Entonces ellos pusieron sorry, se vistieron de negro además, y salieron reclamando en esta transmisión que la vieron, no sé, 500 millones de personas. Así que
pierden oportunidad de dar cuenta de su opinión y de cuáles son sus luchas.
Exacto, sus conciertos son verdaderas vocerías. Y bueno, Peter Garr con esa carrera política que tuvo lo demostró con creces. Y bueno,
ya, pero espérate, sí. Y Peter Garrett después de Midnight Oil ha vuelto como a las pistas, dan concierto ahora después de su carrera política.
Sí, volvió como en el 2017. Ahí hubo como una reunión de la banda y sacaron un disco, pero no sé exactamente si eso habrá sido un regreso por el momento o habrán seguido, porque yo creo que la política ya la tiene en la sangre, el tipo, el que nace chicharra muere cantando.
Pero al revés, encuentro lindo que igual retome su carrera musical, ¿cachai? Mientras tiene congelada la política,
no,
o al menos está con algún cargo oficial.
Bueno, y Bones Hillman entonces fue parte de todo este periodo del 87 más o menos hasta el 2017, hasta que finalmente falleció, esta semana falleció.
Murió. Sí,
murió de cáncer. Les voy a leer lo que escribió la banda en su red. Dice, estamos de duelo por la pérdida de nuestro hermano Bones Hillman, quien ha muerto hoy en su casa de Milwaukee tras una batalla contra el cáncer. Echaremos mucho de menos a nuestro amigo y compañero y enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Denise, que ha sido una torre de fuerza para él. Claro, así que un cáncer ahí lo terminó por matar al gran Bones Hillman.
¿Y 60 y tanto tiene?
60, ¿cuánto tenía? Exactamente 62 años. Súper joven, por lo demás.
Sí, joven.
Así que un grupazo para que revisen Midnight Oil y escuchen las letras o leanlas, porque en realidad tiene... Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Blue Sky Mine. La primera vez que yo leí el título pensé que era una canción de amor.
¿No me voy a poner Better Burning?
No, porque él no estaba Bones Hillman en esa formación. Vamos a poner algo que haya tocado él. Pero Blue Sky Mine es su segundo disco más exitoso, que el disco se llama Blue Sky Mining. Bueno, yo pensé que era una canción de amor, Blue Sky Mine, así como o dedicada al cielo, pero en realidad era una mina, mine, es una mina, Blue Sky Mine, porque ellos también se metían también los problemas con los obreros, los mineros, estaban siempre del lado del pueblo, así que del lado del pueblo sí, vamos a seguir este homenaje. Beth Burning lo dejamos como música de fondo, obviamente, pero sí, vamos con Blue Sky Mine y me despido.
Ya pues, Ignacio. Nos despedimos, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente.
Hablamos nosotros el miércoles.
Nos vemos.
Léase un buen libro por mientras el fin de semana para que nos cuente el miércoles.
Sí, estoy ya preparando algo, no voy a decir nada.
Avanzando. Sí. Ya. Escuchamos nosotros entonces a Midnight Oil para recordar la muerte de Bones Hillman aquí en Suena Bien.
crossing their fingers, they pay the truth makers, the balance sheet.